Radio Uyum.
Seguimos con esta transmisión especial de Parar la Olla, no solo por la cuarentena, llevándote información imprescindible, sino también hoy, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Recién hablábamos con Keno París, recordábamos algunas cosas, pero ahora estamos en comunicación con Ana Socino, compañera del CELPI, del colectivo de lucha por les pibes. Hola Ana, buen día.
Hola, buen día Juan Pablo, ¿cómo les va a todos?
Bien, acá trabajando para llevar información y para poner un granito de arena para hacer memoria en este 24 tan especial, ¿no? De cuarentena y de lucha. Contanos un poquito tu reflexión sobre este día tan especial y también a qué están invitando desde los organismos a la gente a hacer en esta cuarentena.
Bueno, la verdad que sí, es un día, un 24 atípico, pero sin embargo creo que ya nos veníamos encontrando con organizaciones, organismos y medios comunitarios. Desde diciembre se pudo conformar la red de organismos y organizaciones en relación a los derechos humanos y esto ha podido de alguna forma amortiguar todos los golpes que hemos tenido en este último tiempo. Bueno, y principalmente pensar en un 24 distinto que en el que no nos podemos encontrar físicamente, pero hay otras formas, hay otras herramientas y cómo poder mantener viva la memoria, que siempre ha sido así el lema, y creo que es a lo que lo que estamos aspirando en este 24, a través de las redes, por ejemplo, poder encontrarnos, poder nombrar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Entonces, bueno, es encontrarnos de otra forma.
Buenísimo. Y están pidiendo justamente en las redes que compartan fotos, esto de Exacto. colgar los pañuelos en las puertas de las casas, ¿no?
Sí, tiene que ver justamente con eso, como con volver a mostrar en algún momento cómo se ha vivido de otra forma, porque digo, poder subir fotos de pañuelos en las casas, poder poner en las redes fueron 30.000, que fue el genocidio, tiene que ver con eso, con mantener la memoria y visibilizarlo a través de las redes. Uh-huh.
Bien, así que vamos a seguir invitando a esto a la gente. Hoy no hay marcha, pero también ustedes están proponiendo que a partir de las 19:30 haya transmisiones en vivo con los cantos de las marchas, que generalmente Exacto. cantamos en las marchas, ¿no?
Exacto, sí, esas canciones que nos alegran. Y que nos sostienen la esperanza, la misma esperanza que deben de haber tenido los compañeros en los 70, imagino yo. Uh-huh. Por otro lado, quería agregar algo que tiene más que ver con los procesos democráticos y que recién lo hablábamos con un compañero de CELPI, con Natalio. ¿Cómo poder seguir sosteniendo el lema de verdad, memoria y justicia en estos tiempos en donde el gatillo fácil sigue presente, en donde las prácticas policiales siguen siendo abusivas? Entonces poder también tener esta relación permanente del ayer, pero también el de hoy. Entonces también esto tiene que ver, es la primera vez que los familiares de víctimas de gatillo fácil y de violencia institucional contra la impunidad no van a marchar también. Y qué significativo que es para ellas, para esas mamás y esas hermanas. Entonces también es recordar a esos pibes y a esas pibas que en democracia no están porque murieron en manos del Estado.
Totalmente, ¿no? Como justamente la memoria de aquel atroz golpe que sirva para revisar muchas cosas que por ahí, que como se dan en democracia, nos parecen que, bueno, pueden tener legalidad pero no legitimidad, ¿no? Como se
Totalmente.
Dice normalmente.
Totalmente.
Como la situación, charlábamos recién con Keno, de presos y presas detenidos hoy con esta pandemia y con hacinamiento y muchos por causas que podrían enviarse a domicilio, ¿no, Ana?
Exacto, sí. Bueno, con Keno, más allá de compartir los espacios de memoria, verdad y justicia, también compartimos el espacio del Comité para la Prevención de la Tortura. desde el comité, no sé si él ya lo comentó, pero estamos armando estrategias que tienen que ver con exigir a la justicia que acelere los procesos judiciales, justamente, que quienes ya están en condiciones de recuperar la libertad o la domiciliaria, el arresto domiciliario, pues se les otorgue, en tanto las cárceles vienen hacinadas, vienen con población súper hacinada, en condiciones infrahumanas, y que son focos de posible infección. Digo, pensemos si una persona privada de libertad estuviese contagiada del virus, digo, sería un caos.
Totalmente.
El servicio penitenciario no podría garantizar la atención médica bajo ningún punto de vista, porque ya lo hemos comprobado que con cualquier problemática de salud no puede hacerle frente. Imaginemos una realidad en donde toda la población esté contagiada. Es, la verdad, muy duro pensarlo. Entonces, sí, desde los organismos de derechos humanos venimos apoyando esta idea, y tiene que ver justamente con los derechos humanos de las personas que pisan este territorio, que no dejan de ser ciudadanos, que no dejan de estar compartiendo las realidades con nosotros. En este último tiempo he recibido muchos mensajes de familiares, de personas privadas de libertad, preocupadas por esta situación, pensando que en la casa podrían estar haciendo la cuarentena con alguna medida de arresto, con alguna medida penal, pero en el territorio.
Sí. Tobillera, lo que sea, pero estar en mejores condiciones, ¿no?
Totalmente, exacto. Pensábamos, ¿cuál va a ser el criterio para un respirador, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio para pensar que una persona está en riesgo cuando todos estamos en riesgo? Por eso todos estamos aislados. Y el aislamiento en la cárcel no es excusa para pensar que ahí van a estar mejor. Sabemos que la pandemia va avanzando, o la epidemia va avanzando, y esto, bueno, es también pensar en términos de política de salud, también de prevención, pero también de asistencia.
Esperemos.
Una de las medidas, por ejemplo, que hemos pensado es un habeas corpus junto desde el comité con el espacio No a la Baja, en el que también formo parte. Es un colectivo de organizaciones abocadas a las infancias. Hemos podido armar un habeas corpus para los pibes y las pibas que se encuentran en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, el ex-COSE. En tanto, son pocos jóvenes y la mayoría está en condiciones de poder hacer cuarentena en su domicilio.
Bueno, ayer te cuento, me contaba un compañero que trabaja en un hogar que se opusieron los operadores porque querían ingresar nuevos pibes. Dice, ¿ustedes qué van a hacer si se contagian los que están adentro, los que estamos trabajando y nuestra familia? No traigan nuevos detenidos, ya está. ¿Viste? O sea, no pueden traer gente que viene de la calle a que quede confinada con pibes que están detenidos hace un mes, con los trabajadores y las y sus familias, que después, porque esos trabajadores vuelven a su familia, bueno.
Tal cual, trasladan, pueden trasladar.
Totalmente, totalmente. Bueno, Ana, te agradecemos la reflexión y esta actualización de la memoria, porque no es solo memoria de lo que sucedió lamentablemente hace 44 años en nuestro país, sino revisar las prácticas que seguimos teniendo, que pueden ser legales, como decíamos, pero no legítimas.
Exacto.
Anita.
Yo les agradezco a ustedes por siempre estar presente y al frente de estas luchas, como en primera línea, como se dice.
No, Ana, es el trabajo, y agradecerles a ustedes que podemos contar lo que ustedes hacen a través de los medios comunitarios y de la lucha que sostienen y llevan adelante. Así que bueno, ya pasará esto y nos podremos encontrar, darnos un abrazo.
Seguro.
y hacer transmisiones en especial.
Te agradezco, Juan Pablo.
Ana, un beso grande a vos y a todas las compañeras y compañeros del CELPI.
Muchas gracias.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.